Sad Millennials.
Hoy. Querido diario, trabajar es lo peor. No está bien visto decir esto, mucho menos a 3 días del primero de mayo. Por el tema de la cultura del esfuerzo, la meritocracia, bueno, todos esos discursos que son funcionales a los que necesitan que aceptemos condiciones cada vez peores. Ojo, yo soy re del esfuerzo, ¿eh? De hecho, no entiendo cómo después del esfuerzo de trabajar 40 horas semanales, la mayor parte de los trabajadores son pobres. Rarísimo criterio de premiación del esfuerzo. Laburás full time y no compras una canasta básica. Eso no se resuelve con el arte de vivir. Una vez por semana se multiplica en todos los medios alguna nota de algún empleador que dice que no consigue quien le labure, porque les conviene cobrar el plan. Ojalá muy pronto puedan ofrecer un salario que haga alguna diferencia, porque si te conviene cobrar 16 lucas de la Seguridad Social en vez de tomarte 2 bondis ida y vuelta para ir a laburar 8 o 10 horas, es que la oferta salarial no debe rayar ni siquiera lo legal. Y en esa deriva es como cada primero de mayo nos fue encontrando con los derechos en peores condiciones que el año anterior. Y nada parece detener esa deriva. En el medio van prendiendo de a cuentagotas los discursos sobre ser tu propio jefe, aunque yo prefiero hablar en términos de ser tu propio empleado precarizado. Mi vida es el meme de Spider-Man sentado en el escritorio con el cuadro de Spider-Man colgado atrás. Memes por radio, lo último en medios de comunicación. Soy mi propia empleada, es un hecho, compré. Donaciones, Mercado Pago, cafecitos, contenido en YouTube, casilleros de preguntas en Instagram, algún canje cada tanto, sin patrones. Salvo, bueno, por los algoritmos, la norma de convivencia de unas corporaciones que no sé ni quiénes son ni cómo se programan, una pavada. Pero bueno, suena tentador. Donaciones, Mercado Pago, cafecito, contenidos en YouTube, preguntas en Instagram y algún canje cada tanto. Por no contar la serotonina de cada like. Después, bueno, a pagar en la verdulería con serotonina, con lo que se pueda. Porque todas las estructuras que sostenían y que nuestra generación llegó a conocer, porque somos los del medio, los que quedamos entre los dos mundos, el recibo de sueldo para sacar un crédito o para sacar una cuenta bancaria o para conseguir alquiler, el aguinaldo, las vacaciones pagas, las escalas de responsabilidad, los ascensos y las jornadas limitadas a alguna franja horaria quedaron para unos pocos. Y para nada quiero decir que son privilegiados. Ninguno de los derechos que se hayan ganado tras décadas de luchas pueden ser un privilegio. Son, en cambio, una privación para los que lo fuimos perdiendo o los que nunca accedieron a ellos. De trasfondo, la pregunta sobre dónde está toda esa riqueza que genera el trabajo, en este caso argentino. Ese famoso 10% de crecimiento de 2021, esos empleos que se crean, ¿dónde está la riqueza? ¿Quién la tiene? ¿Por qué en 2022 una persona que va todos los días a trabajar un lugar se queda 8 horas en el mejor de los casos y después vuelve a su casa a resolver un montón de otros problemas es pobre? ¿Dónde está la riqueza que se genera y por qué no se usa para que todos vivamos mejor? Nadie aclara. Un beso, Ivana, la jefa de Ivana. Hoy es un programa que preparamos mucho, la verdad. Estuvimos toda la semana, taca, 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 mensaje de acá, idea de allá.
Volviéndole a loca ya a nuestra queridísima Lali.
A Lali y nosotras mismas también. La verdad que hemos cooperado todas con los testimonios a nivel espiritual y material.
Sí.
Cada una
de alguna forma de otra.
De una forma o de otra hemos aportado. Vamos a escuchar en un ratito a una serie de personas que trabajan de los oficios que ofrece la época, en realidad. Sí. No sé si entro, mirá, estamos en la sala de reuniones de Michael Hott, me encanta.
Ah, claro, sí.
La sala de reuniones de Michael Hott, donde se explican las estafas piramidales, mirá.
Sí.
Justo.
Ay, justo hoy que fue trending topic otra vez Carolina Losada, solo puedo pensar en estafas piramidales.
¿Ella también vendía Nuskin?
No, ella cayó en una estafa piramidal, ¿no sabías de esto?
¿Te puso plata para un telar?
Claro.
Ay, no me acordaba.
Sí.
Pero hasta gente muy ponderada.
Pero mirá, ha llegado al Senado de la Nación.
Llegó
al Senado de la Nación. No, le gastó un poco a Cafiero con el inglés, bueno, sí, que también sí, siempre es una salida también laboral.
También Cafiero la dejó servida para el fin de la humanidad.
Bueno,
¿no? Quedó para siempre. Primero saludar. Primero bienvenides todos.
Hola, ¿qué tal?
Hola. Esto es Ser Millennial Soy. Estoy con Sol Rodríguez Garnica y mi nombre es Ivana Sherman. Hasta acá todo
segura?
Bien. Sí, hasta
perfecto.
Acá todo bien.
Sí.
Esta es info chequeada que estamos dando. Estamos en Nacional Rock 93.7.
Esto lo podemos confirmar ahora. Hasta las 9 de la noche vamos a estar acá.
Vamos a estar acá y es, podríamos decir,
sí,
uno de los trabajos en los que, bueno, por lo menos yo mejor estoy. No lo voy a negar.
Bueno, es que
a
no
las condiciones laborales.
¿Cómo lo vas a decir acá al aire?
No, bueno, pero uno quiere ponderar también, porque está difícil
bien,
la mano.
Está
difícil la mano. Y hoy queríamos hablar de eso. Un poco lo mencionaba en el diario. Nosotros somos la generación, hablamos en general a través de distintas temáticas de esto, uh-huh, que conoció los dos mundos, ¿no? El mundo analógico, podríamos decirle, y el mundo de ahora.
El mundo del internet.
Líquido,
virtual.
Sí, todo eso. Y que a la vez tenemos que garantizarnos nuestra reproducción material, por decirlo de alguna forma. Básicamente existir, pagar las cuentas,
sobrevivir,
comprar la comida, comprar la ropa, eventualmente mantener criatura, o a nuestros padres, o sostener expensas, alquileres, conseguir dinero.
Estamos.
Conseguir la tarasca.
Sí. La billulla.
Y son muy pocas las propuestas que tiene este mundo para nosotras y nosotres.
Casi nulas.
Y los que siguen también, ¿no? Porque después, o sea, ahora en la adultez llegamos hasta los centennials, que es cierto que son más nativos en esta vida sin red. Nosotros conocimos, de hecho nos conocimos nosotras en un trabajo formal.
En un trabajo como Dios manda.
¿Vos con estatuto del periodista o no?
Ah, sí,
a mí
claro.
No se me dio eso, sí, a mí no sí, se me dio, sí. Así que la mitad de la indemnización cuando nos rajaron. Que eso ya no creo ni que me vuelva a pasar, te imaginas. Yo digo, ¿qué indemnización de mierda que nos pagaron? Digo, ¿cuándo me va a volver a pasar eso? Nunca en la vida. Nunca en la vida. Más vale que ahorres para tu propia indemnización.
Ahorra, consígase su propia indemnización. ¿Sí? Esto es de los creadores de Créase su propio jefe. Mirá,
parece chiste, pero de verdad hace no tanto tiempo ante las elecciones se discutió eso, de que la indemnización sea un seguro al que aportan los trabajadores y que el patrón
no tenga que lo recuerdo.
Que pagarlo. Entonces,
Macrismo vibes. Claro
sí,
que sí.
Pero
bueno, puede volver en cualquier momento.
Se dio lugar y también se habla mucho en este tiempo como si fuera un gran triunfo o una gran reivindicación que el Fondo Monetario no, en su programa no logró imponer una reforma laboral y previsional. Uh-huh. Pero está hecho eso de todas formas.
Sí, algo hay. No sé si es el peor panorama del universo. Podría ser peor.
Podría ser peor. Siempre hoy los bancarios cerraron 60% de paritaria. Es un montón. Y venía pensando, fíjate,
hoy cerraron un mínimo de bancario, así entras.
De 195 lucas.
Sí, no, creo, no, 165 tenés ahora el básico. Entrás apenas ingresado a un banquito, 165.
Dos canastas básicas.
Me parece espectacular.
Menos de dos canastas básicas. Me parece excelente.
Me parece excelente. Es el camino al que hay que ir, ojalá.
Además, es que ahí los patrones son los bancarios.
Sí. O sea, hay que sacarle más tarasca todavía.
Sí. O sea, han hecho negocio, deberían repartir. Pero fíjate cómo está de enrevesado el sistema. Que yo terminé pensando, está bien, estamos esperando una inflación del 60% y ahora estamos cerrando acuerdos laborales que a mí no me abarcan, básicamente, del 60%. Entonces, cuando yo tenga que renovar el alquiler sin ningún 60% de aumento en ningún lado,
me va a tocar,
voy a tener 60%. Que pagar el 60% de aumento por el RIPTE y la inflación.
Sí.
O sea, es una trampa. De toda, o sea,
vivir es una trampa.
Gremios consiguen aumentos dignos. Y trabajadores nos perjudicamos igual. Es una trampa absoluta.
Es lo que charlábamos siempre y venimos charlando en todos estos programas que tiene que ver con, bueno, hay una gran, gran mayoría, un porcentaje de la sociedad y más en nuestra generación que queda fuera de los trabajos formales, de esos en los cuales sí hay paritarias, hay aumentos, hay cuestiones a negociar. Hay un montón de gente que queda afuera. de eso.
De la negociación colectiva también, sí, al quedar también afuera de eso. Y de hecho ya está, no sé si te pasó, esto es muy la temperatura de la calle, lo que voy a decir.
La gente
anda diciendo, no, pero que muchas empresas ya, bueno, que también vienen de los dos mundos, también vienen del pasado, tienen trabajadores formalizados porque quedaron, uh-huh, pero ya no existe prácticamente la contratación en términos formales y de derechos.
De relación de dependencia o similar.
Sí, y a la vez es tan ridícula el estado actual de la economía, es tan imposible, que yo hasta termino entendiendo que sea insostenible a nivel laboral. No, por supuesto, Telecom, ¿me entendés? No le eches,
claro,
bici. O sea, está perfecto el 60% de paridad, no le eches bici. Pero entiendo que una pequeña empresa tenga que pensársela 10 veces antes de contratar a alguien. Lo entiendo perfecto, la verdad. Entonces, armamos un mundo que no funciona para nadie.
Pero también está bueno, claro, también está bueno decirlo, que esto no pasa solo acá.
No.
Por más de que, bueno, la economía argentina y nuestro país tiene sus particularidades, como siempre, es un fenómeno mundial el que está en crisis, sí, en este momento.
Sí, pero también es cierto que si vos detenés, bueno, llegamos a este nivel de derechos y sacamos una foto, ¿no? Bueno, en un lugar con una economía un poco más estable, hay como más colchón. Como pasó incluso acá cuando vino Macri, que quedó colchón de los gobiernos anteriores para que recién ahora o recién hace un par de años estemos entrando a este nivel de desolación, que no era tal quizás hasta 2016-17. Pero acá hay un ajuste permanente a través de la inflación.
Claro.
Un ajuste permanente y sistemático y un empobrecimiento sistemático que en un lugar, si dejás la foto sacada, en este estado de derechos, no de derechos, que también, en este estado de derechos y de condiciones de vida, bueno, por lo menos quedó frenado ahí. Y acá es la pauperización sistemática a través de una inflación imposible,
claro,
que nos empobrece,
claro,
todos los días.
Es lo que les está pasando a países que no están acostumbrados a tener inflación. Sí. Caso, bueno, varios países de Europa. Alemania
Estados
le está
Unidos.
Pasando. Estados Unidos le está pasando.
Por la
España
guerra,
sí, sí tiene unos niveles de inflación ni siquiera similares a los nuestros. No,
no
estoy hablando en esos porcentajes, pero sí ha tenido procesos inflacionarios que le permiten por lo menos saber de esta inestabilidad.
Cómo adaptarse, sí.
Pero también es cierto que vos lo ves, y me pasa bastante seguido en Estados Unidos con gente que se fue a vivir allá, que sí o sí, por ejemplo, tiene que compartir una vivienda. Y no estoy hablando de una convivencia con una pareja, sino una convivencia con dos o tres amigos. Estamos hablando de gente de nuestra generación, porque les es imposible en este momento, y desde hace varios años, llegar a vivir en una vivienda como nos pasa a nosotros, por lo menos de un ambiente. Ya
y era algo
imposible.
Que se supone que está más o menos ganado. Que yo el otro día pensaba, yo no debería tener, bueno, estoy ventilando mucho, no debería tener la vida de lo que se conocía en su momento como un profesional. ¿Te acordás? No sé si estoy siendo muy
sí,
aburguesada o con aspiraciones muy tilingas, no lo sé.
¿Cuál sería la vida de un profesional en este momento?
Y más o menos acceder a una vivienda, más o menos tener la posibilidad de sostener una familia, que es algo que no, digamos, yo no lo quiero hacer y ya haremos algún capítulo sobre reproducirnos, pero debería poder, o sea, yo tengo 35 años y medio, yo debería poder plantearme sostener dos hijos, tendría que poder hacerlo, la verdad.
Por lo menos uno.
Uno o dos, tendría que poder, en el mejor de los casos, con una pareja, y no estoy como en esa cantidad de lujo, sostener unos pibes, ¿me entendés?
Claro, sostener pibes,
o sea, hice tres carreras y tengo tres laburos y no estoy en condiciones de sostener una familia o un auto o una cuota a un club o un alquiler de un 3-4 ambientes para esa familia. No pasa, y si eso no estaba ganado, eso no. ¿Dónde está la meritocracia que
bueno,
tanto
ahí
se
tiene
pondera?
Que haber existido una familia tipo igual en tu.
Sí.
Te falta un esquema también.
No va a pasar.
Un sueldo adicional.
Sí, y aún así no sé si se sostiene, ¿eh? Por eso digo, los bancarios entran con 165 lucas. No es mucha plata.
No para una familia.
No es mucha plata para una familia. No es mucha plata para un trabajo con título, con experiencia, de sus 8 horas, uniforme, ropa, almuerzo. No es mucha plata. En términos de poder adquisitivo, por supuesto que sí. En términos de lo que cobra la gente y con lo que sobrevive,
claro,
la mayoría de los argentinos.
Bueno, no sé.
Sí,
pero a ver, ahí sacaría.
Un privilegio,
sí,
lo que era un derecho. Que es,
ahí
bueno,
sacaría
auto,
la experiencia. Estamos hablando 165 de una persona que recién ingresa.
Es verdad.
¿No? O sea,
sí,
no,
sí, sí.
No hay algunos condicionantes ahí. Pero bueno, sí. Obviamente, uno lo dice. Sí, en términos específicos, 165 para cualquier persona en este momento, incluso 6 horas, 7 horas, 8 horas, en cualquier rango de eso, es negocio. Es plata, es mucha plata.
No es mucha plata,
vivir
pero
cómodamente y capaz que no.
Y la mayor parte de los asalariados cobran un promedio de 50 lucas. Entonces, sí. Es y la canasta básica sale 89.
Pensás que cualquier persona que cobra arriba de 100 mil pesos en este momento está en el decil más que alto. Más cobra en todo el país. 100 mil pesos.
Sí. Y la canasta básica es 89. O sea, sí. Solamente si no sos pobre ya sos rico, ¿te das cuenta? Con no ser pobre alcanza para ser rico.
Que es un delirio.
Es una alienación completa. Es una alienación total y es una destrucción total de las condiciones de vida, que es lo que nos ofrece este mundo ahora como salida. En el medio emergen una serie de trabajos, uh-huh, que tienen que ver, por supuesto, con el avance técnico y con internet, que tienen que ver con vender contenidos en internet, sean contenidos en OnlyFans, vamos a escuchar un testimonio en un ratito, sí, o sea, contenidos periodísticos, contenidos de entretenimiento, y pasar la gorra, y no está muy distinto de pasar la gorra en un show, a través de, bueno, de Mercado Pago, de Cafecito, de esto, del otro. Hay opciones como minar cripto. ¿Quién puede minar cripto? ¿Qué compu hay que tener? ¿Cómo mino? Imagínate, yo mañana digo, voy a conseguir $1,000 como sea. Los voy a conseguir, imagínate. Una pirámide armo. ¿Dónde mino cripto? ¿Cómo hago? ¿Cómo los hago, Guita? Hay que saber un montón de cosas que no las sabemos. Y si no funciona, y si todos decimos, che, acá está, vamos para acá, ¿va a seguir funcionando? O en realidad, a nivel masivo y a nivel estructural, no hay una forma prácticamente de garantizarse una vida con las necesidades satisfechas en el largo plazo. No hablemos de jubilarse. No hablemos de jubilarse.
Yo creo que esto viene muy abajo, ¿sabes?
Bueno, estamos hablando de una problemática concreta, que es que laburar es lo peor y ahora ni siquiera alcanza para vivir. Laburar siempre fue feo, pero ahora sí, ni siquiera alcanza para pagar las cuentas.
El famoso, si el trabajo es salud, que laburen los enfermos.
Claro, y justamente cuando tenés licencia, que es otra pérdida que
tremendo, tuvo, ¿no?
Licencia,
¿no?,
de todo tipo. Lo último, este lunes o martes, el lunes creo, Alberto con el Ministerio de Género, sí, y de Trabajo lanzó un plan de incrementar licencias, una deuda histórica, ¿no? De sí, paternidad, de también por otros motivos que no hacen a la reproducción de las personas.
No, pero sí incluye las adopciones, los tratamientos, sí, de fertilidad. E incluye también, aparte de ampliarle a la persona no gestante, incluye también al mundo de monotributistas.
Sí, eso es. Acá lo hablamos el año pasado, sí, en Nica Vida, porque si vos sos monotributista independiente, autónomo, nadie te cubre. Uh-huh. O sea, tenés que haber ahorrado, sí, ponele que vos gastás esas famosas 100 lucas por mes y vas a tener criatura y 3 meses no podés trabajar, tenés que haber ahorrado 300 más inflación, porque claro, si no, ¿de qué vivís? Ah, y es algo que pagan CES, la verdad, ni siquiera es que lo pagan los empleadores. Ahora,
y eso
entonces,
también,
¿por qué el monotributista no?
Eso también es importante. Esto lo pagan CES, porque hay todo esto, sí, una cuestión de no, pero ves otra carga más al pobre privado, pobrecito. Pobre. Bueno, pues
es
no.
Es una miseria, igual porque te dan un salario mínimo vital y móvil por París y tenés que vivir con 30 lucas, arreglate.
No, a ver, no estamos hablando de que es el mundo ideal, pero mucho
es
mejor
avance
de lo que tenemos ahora.
Es un avance, ya tenés que ahorrar menos para llegar a esa instancia. Y sin embargo, ¿a cuánta gente va a aplicar eso en caso de aprobarse? Cada vez a menos.
Porque cada vez menos gente decide, por lo menos.
No, tener hijos, no, sí, eso aparte. Cada vez menos gente va a acceder a la ventaja de un mercado formal de trabajo en el que algún convenio tenga un sentido.
No, por eso también tenés esto de, bueno, hay personas con ayuda social y hay monotributistas, sí, que también van a estar integrados a esto. No a los días de licencia, lógicamente, pero sí a una retribución por helio.
Por parir. O haber
o
sido.
O por haber adoptado. O partícipe necesario de la situación de parir.
Bien. Bueno, tenemos 800 cosas para hablar. La invitada ya llegó. Antes tenemos otras cosas para escuchar. Sí. Primero una canción que se impone, la verdad.
Por supuesto.
You wanna hot body, you wanna Bugatti, you wanna Maserati, you better work, bitch. You wanna Lamborghini, sip martinis, look hot in a bikini. You better work, bitch. You wanna live fancy, live in a big mansion, party in France. You better work, bitch. You better work, bitch. You better work, bitch. Negative work, bitch. Bring it on. just wanna get it now. Pick up what I'm putting down. Pick up what I'm putting down. You want a hot body? You want a Bugatti? You want a Maserati? You better work, bitch. You want a Lamborghini? Sip martinis. Look hot in a bikini. You better work, bitch. You want a red fancy? Live in a big mansion. Party in France. You better work, bitch. You better work, bitch. You better work, bitch. You better work, bitch.
Ivana German.
Sol Rodríguez Guernica.
Ser Millennials Hoy.
Soy Juan Bozzolo, soy ilustrador y animador 3D y hace más o menos un año estoy vendiendo mis producciones en formato NFT como Según Juan Pedro. Lo que más me gusta de este nuevo mercado es la libertad que tengo para producir. A ver, ya no dependo más de las ideas, de las correcciones o de los tiempos que un cliente me pueda llegar a exigir. Con los NFTs, como que estás del otro lado del mostrador. Acá yo hago mis animaciones, les pongo una cantidad de ediciones, un precio, y si a alguien les gusta y quiere, las compra, y si no, no, y listo. Pero también, como es una tecnología descentralizada, ya no dependés 100% de las empresas grandes como Google o Meta, y tampoco de sus condiciones, sus limitaciones, sus censuras. Acá podés contar y mostrar absolutamente lo que vos quieras. Y también una cosa que siento es que acá no te juzgan ni por tu edad, ni por religión, ni por tu condición sexual o esas cuestiones. Acá, con los NFTs, vos sos lo que tus producciones son.
Mi nombre es Franco, tengo 25 años de edad, hace ya 3 años que trabajo con todo lo que es el mundo de Forex y las criptomonedas. Comencé en este mundo porque buscaba una tranquilidad que previamente con el sueldo que tenía y la cantidad de horas que trabajaba no tenía, trabajaba todo el día, no llegaba a fin de mes como le pasaba a la gran mayoría. Y comencé primero como un hobby, después lo fui tomando más seriamente cuando vi todo el potencial que tenía. Y lo que encuentro en este mundo, que no veo en el mercado laboral, es que primero que sí alcanza, pequeño gran detalle, tampoco hay que lidiar con jefes cargosos, lo cual está muy bueno. Elegí si querés trabajar solo o con compañeros también que estén en la misma sintonía. Y también, eso volviendo, sos completamente independiente. Podés elegir con quién querés trabajar, cuándo querés trabajar, desde dónde querés trabajar, porque basta con un celular o una computadora y ya está. Se gana en divisa extranjera, entonces eso da una tranquilidad. Y después cada uno le va dando forma a esa tranquilidad. Por ejemplo, creo que en un plazo de 5 o 10 años podés apuntar a comprarte una casa, cosa que en un trabajo promedio, con un sueldo que gana la mayoría, es prácticamente imposible.
Mi nombre es Sofía Tramasaigues. En mi caso tengo OnlyFans, pero también sigo siendo trabajadora sexual analógica y también tengo un canal de YouTube. Entonces es como que se van complementando unas a otras. Y lo bueno que tiene, en mi caso, que pienso más allá de OnlyFans, en cualquiera, es que puedo manejar mis horarios. Lo que tiene de particularidad OnlyFans y el trabajo sexual en general es que siempre tiene sus complicaciones para cobrar por toda la cuestión de los modelos legales y en este caso OnlyFans no es una página local, de hecho no podría ser si fuera local. Hasta hace un tiempo habían querido bajar algunos métodos de cobro, se había querido retirar Mastercard, pero tenés que lidiar siempre con eso y a la vez la incomodidad de que todo el tiempo pueda cambiar todas las reglas constantemente y vos tengas que adecuarte o virar a otra plataforma. Eso es lo peor. Lo mejor son los horarios, poder manejarte desde donde quieras, geográficamente.
Mi nombre es Ignacio, tengo 35 años. Hace un año y medio que me dedico a la programación, más específicamente al desarrollo de sitios web para e-commerce. En la programación encontré, más allá de una actividad que me divierte mucho hacer, que digo, me parece lo prioritario a la hora uno de encarar este tipo de cuestiones, lo que encontré son libertades que otros rubros no me entregaban. La oferta laboral es tanta y también remunerada, no solo en cuestiones monetarias, sino en otros tipos de beneficios, como trabajar desde donde uno quiera, la cantidad de días o la cantidad de euros que uno decida, y a la vez mantenerse bien económicamente.
Podemos decir que hay gente que lo logró.
Hay gente al menos que está pasando bien, sí.
No sé si bien, pero encontraron...
Varios dijeron que le están pasando bien.
Sí, algunos sí. Encontraron una vuelta. Lo mismo que decíamos recién, ¿cuántos conocimientos hay que tener específicos, ¿no? Acceso a determinadas tecnologías,
sí.
Para encarar determinados laburos que sí resuelven, que sí funcionan? Por ejemplo, lo que decía Sofi, ¿cómo entrar... ese dinero después al país? Uh-huh. Lo difícil que es en Argentina hacer cualquier operación. ¿Cómo traes esa guita? Estás trayendo dólares de afuera, está re bueno.
Claro,
estás trayendo dólares, sí, nos pasa a los youtubers. ¿Cómo la entras?
Pero se complica.
Hay que ir a unos lugares medio raros, sí. hay que hacer unas operaciones, calcular el blue.
Qué maravilla.
Es medio complejo y polémico. Tenemos otro testimonio para escuchar brevemente, sí, que habla precisamente de toda esta nueva forma de financiar proyectos, muy especialmente de entretenimiento o de información, que tiene que ver... Antes era crowdfunding, era otra forma de hacerlo, pero en su momento apareció Ideame. Después muchos empezamos a hacerlo a través de Mercado Pago y otras plataformas, sí, similares como Movex, como otras que permiten hacer sistemas de suscripción y demás. Y en algún momento alguien la vio y dijo, che, hay que generar un sistema, eso, como de propinas, uh-huh, que permita darle a los creadores algún tipo de retribución, que es lo mismo, es pasar la gorra y es un poco todos compitiendo entre nosotros a ver quién logra hacerse de un cafecito, ¿verdad? Bueno, de eso va lo que vamos a escuchar.
Soy Damián Tanzaro, soy programador y el creador de Cafecito, una plataforma de financiamiento colectivo que funciona con pagos locales creada en Argentina. Cafecito nace por la necesidad mía de encontrar una manera de financiar lo que estaba haciendo en ese momento, que era curso de programación. Y como no he encontrado nada dentro del país y de manera local que acepte pesos para poder financiar o hacer este tipo de donaciones, empecé a ver distintas plataformas de afuera que ya funcionaban muy bien y de ahí un poco salió la idea de esto de cafecito, de invitamos un cafecito, o hay tres plataformas muy grandes afuera que lo hacen así también con el concepto de café. Entonces de ahí es donde sale la idea y ahí es donde empiezo a crear el primer prototipo de proyecto. Le empezó a funcionar muy bien hasta que vinieron un montón de personas a decirme, che, yo también quiero estar adentro de la plataforma. Y el 29 de mayo del 2020 es cuando saco la plataforma finalmente y empiezan a meterse todos y bueno, se empezó a hacer como esta bola de nieve que se compartía por redes sociales, otras personas lo veían, entraban y bueno, así se fue como generando y expandiendo lo que es Cafecito hoy en día.
Ser millennials
hoy.
93.7
Nacional Rock.
Hola, soy Frankie Langdon y te invito a un viaje en la Casa Rodante, serena y elegante. Una hora de aventuras con lo mejor de la música, de las canciones, la desinformación, Agustín Camisa y mucho menos. Subite de lunes a jueves a las 21 por Nacional Rock.
Estamos en Twitter.
Nacional Rock
93.7. En Ser Millennials de esta semana, tus influencers preferidos confiesan que ellos también están llenos de deudas. Además, cómo ganarle al algoritmo de Netflix para que deje de recomendarte Emily en París. Test para saber si sos Team Ciencia o Team Astrología. y dossier nostálgico. Naranja y Media predijo el debate semanal sobre el poliamor en Twitter. Ser Millennial Soy, en Nacional Rock.
Bien, tenemos visitas como cada miércoles en Ser Millennial Soy, precisamente para profundizar algunas de las cuestiones que venimos hablando sobre qué nos ofrece el mundo laboral como generación. Está con nosotras Sofía Escacerra, que es economista, es docente e investigadora del Instituto Mundo del Trabajo de UNTREF, entre otros montones de pergaminos que tiene, que la convierten en la persona indicada para hablar de esto, porque es una precisamente una estudiosa del mundo laboral. Y de esto, ¿no? De qué nos ofrece el mundo laboral en la actualidad. Gracias por venir, Sofía, bienvenida.
Bueno, no, gracias a ustedes por invitar. Es un placer estar acá con ustedes compartiendo esta noche.
Lo primero, estoy muy contenta con esta situación.
Estamos
con
todos
esta
como
sí.
meeting, sí. También dar notas es un poco un laburo extra, medio no remunerado, ¿no? Cuando uno hace tareas de divulgación o de, bueno, de rosquear tu propio laburo, es un laburo ir también claro. a los lugares.
Bueno, vos reíte, pero
por
yo...
Por agradezco.
Yo tengo, por ejemplo, en mi calendario, ¿no? Virtual, voy marcando con distintos colores las distintas actividades. Y las actividades no remuneradas las pongo en rojo para que no sean más de 2 o 3 horas semanales. Perfecto. Porque si no se me empieza a cargar y termino dando más charlitas y notas y cosas que haciendo trabajo remunerado. Así que sí, es un trabajo. Pero es un trabajo lindo, en definitiva, porque es un poco llevar a la gente y a los demás, lo que uno se la pasa todo el día leyendo y estudiando, ¿no? Sino claro. Para que uno lee y estudia.
Es una buena estrategia, igual la de los colores, voy a tomar. Yo voy medio ojo, ¿cuánta nota diste esta semana?
Es 3, buenísima.
No, ya está. O la semana que viene vemos.
La verdad que es buenísimo. También es cierto que, no sé, en nuestro medio tiene que haber y tiene que existir siempre un poquito de rosca y de autobombo, porque si no es imposible.
Legitimación mutua todo el tiempo. Sí. Yo ya estoy igual, ahora que volvió el COVID. ¿Cómo se está sobando la gente en Instagram? ¿Qué arroba de acá? ¿Qué meeting de allá? Digo, bueno, vamos a terminar todos contagiados de tanta sobada, de tanto ser un olfa. Es terrible, pero es parte del business también. Bueno, Sofía, la primera pregunta que quiero hacerte es, obviamente, general, y es, ¿qué ves vos que tiene para ofrecernos el mundo del trabajo a nosotros como generación y quizás a la generación que viene después?
Bueno, esa pregunta es interesante porque hay como un pseudo discurso que le está bajando el precio al trabajo constantemente, sí. ¿No? Esta cosa de, no, las fábricas automatizadas, mira, hay un supermercado que todo se hace online y tiene robots y entonces te vas a quedar sin laburo. Después están estas cripto, ¿viste? No, yo invierto un token cripto, me va re bien y vos sos un gil que va a laburar todos los días, que se sube al bondi por un trabajo mal pago y yo que soy re piola y después termino en una estafa piramidal, ¿no? Presos, pero bueno, no importa. La cuestión es que hay como un discurso dando vuelta que le quiere bajar el precio al trabajo. Es clara la intención.
Y es literal también, porque sí, el trabajo sí, está sí. siendo peor remunerado. O sea, totalmente, está bajando el precio del trabajo.
Totalmente. Y acá lo que es importante entenderlo, más allá de la coyuntura argentina en particular, que es una coyuntura económica muy particular, digamos. O sea, a mí me gusta tratar de salir de la coyuntura, porque si no al final parece que los sueldos son una porquería en todos lados del mundo por culpa de la tecnología. Y eso no es tan así. La coyuntura argentina es muy particular porque venimos de una pandemia, de macrismo, de un montón de una deuda externa.
De crisis bestial. Económica tras crisis económica.
Claro, entonces, pero más allá de eso, más allá de la coyuntura argentina, es cierto que una sociedad de trabajo joven que debería estar en una nueva revolución industrial peleando por una nueva agenda de derechos laborales, le están bajando el precio para decir... No vale la pena pelear por tus derechos. ¿Por qué? Porque si para vos la alternativa es quedarte sin empleo, si a vos te dicen, mira, o aceptás estas condiciones de mierda, te quedás sin laburo, vos te vas a callar, vas a bajar la cabecita y vas a decir, sí, no voy a pelear por estos nuevos derechos laborales que necesitamos. Porque la clase trabajadora siempre a lo largo de la historia, cada vez que hubo cambios en el paradigma productivo, supo pelear por nuevos derechos laborales y conseguir una nueva agenda. Entonces, un poco la intencionalidad detrás de este discurso es... Callate la boca, seguí laburando y no quieras mejorar tus condiciones de trabajo. Ni hablar del salario, ¿no? Pero ya las condiciones de trabajo es parte del salario, digamos. No es lo mismo ganar 100 mil pesos con aguinaldo, vacaciones, un sindicato, obra social y demás, que ganar 100 mil pesos siendo monotributista. Claramente claro. No es lo mismo, ¿no?
Que bajan a 92, 94, 95, sí. Pues tenés que pagar
claro. Para exactamente, es... las condiciones de trabajo indirectamente, los derechos laborales indirectamente, te están subiendo, te están mejorando las condiciones de trabajo, ergo el sueldo, ¿no? O sea, es como...
Y también creo que hay un discurso que acompaña a este que vos decís, que se ve mucho en redes sociales, va muy... De hecho, bueno, soy cash. Se supone que vos ponías esa plata y te coacheaban en coaching, te hacían coach a vos. Hay un discurso de esa lógica del coaching, de la biodescodificación, de otro montón de cosas, de meterse los huevos de no sé qué lugares.
Sí, bueno, una cosa haces.
Hay un discurso de todo ese tipo que también te está diciendo, la mejora está en vos, no está en lo colectivo. La mejora está en que vos decretes, que vos intenciones, que vos hagas estos tres pasos para traer la abundancia, que también es una estafa piramidal, porque siempre el coach es uno al que le funcionó, intencionar.
Claro.
¿Y de dónde viene su riqueza? De enseñar ese coaching a otros. Y en algún momento, esos que son sus alumnos le enseñan a otros, y otro de otro es una pirámide también que en un momento se agota. Y el último no va a tener a quién enseñarle coaching.
Porque en realidad ahí es donde está el cuide de la cuestión, ¿no? Esto que vos decís, lo colectivo versus lo individual. Nosotros claramente vivimos en un paradigma liberal, neoliberal, donde siempre lo individual prima. Por eso cuando se habla de tecnología, el problema es la privacidad, ¿no? Porque el problema es el individuo y que se metan. Y el problema no es quién decide la tecnología, cómo la decide, cómo hacemos para hacer campañas de ciberactivismo, cómo hacemos para sumarnos a una oleada de defensa de derechos y de activismo en las redes para poder hacer frente al capital concentrado. No, todo eso no. El problema parece ser la privacidad, ¿no? Y
porque es un tema la privacidad también.
Sí,
igual.
Pero es un discurso liberal en el fondo. Lo que quiero decir es, te ponen eso en la agenda y te lo ponen en el plato porque eso lo pueden resolver ellos. Porque el anonimato de los datos se puede resolver. Entonces, como lo pueden resolver y como es un discurso liberal, te lo ponen ahí en el plato para que vos digas, sí, este es el problema. Y el problema es mucho más amplio. No estoy diciendo, no le estoy bajando el precio a la privacidad, lo que estoy diciendo es mucho más amplio que eso, digamos. No,
no es únicamente la privacidad lo que tenemos
claramente
que estar discutiendo.
Tenemos que estar discutiendo, por ejemplo, el derecho a la desconexión, la auditoría algorítmica, la participación de los sindicatos en el management algorítmico de la fuerza de trabajo.
¿Qué es la auditoría algorítmica?
Y justamente empezar a entender cómo funcionan estos sistemas, porque ¿qué pasa? Nosotros estamos viviendo un paradigma de un cambio productivo que hay gente que le gusta decirle capitalismo de vigilancia, capitalismo digital, no sé, llámenlo como quieran. Lo importante acá es que hay una enorme cantidad de masa de datos que se denomina comúnmente Big Data, es una cosa que ya todos sabemos, que se procesan a través de algoritmos para lograr diseñar premios y castigos para que la población se comporte de determinada manera. Entonces, el like ese que vos decías que me da serotonina. Bueno, claro. ese es el premio, ¿no? Ahora, cuando vos vas al trabajo, por ejemplo, en el paradigma que más se ve, porque lo vemos en la calle, qué sé yo, que es el empleo de plataformas, ahí también hay un diseño de premios y castigos para que el trabajador se comporte de determinada manera. Digamos, es una industria de nuestra conducta. Ellos lo que están buscando es que nos comportemos de determinada manera para que encajemos mejor en su algoritmo y en su procesamiento y haya más productividad.
Es una forma también de maquinizar, de convertirte en una máquina. Bueno, si vos hiciste 10 pedidos en una hora, nunca podés bajar de esos 10 pedidos en una hora. No importa qué es lo que pase. Vos sos esto, sos 10 pedidos en una hora y por eso te pusimos en este top para que tengas siempre todos los días pedidos y no tengas, no sé, horas vacías, que es lo que le pasa a muchos trabajadores.
Claro, y después si eso te pasa, te castigan, ¿no? Claro. Entonces después ya no podés elegir los slots de horas más productivos. Bueno, ya vienen ahí los castigos, ¿no? Entonces ese diseño de premios y castigos para que vos te comportes y aceptes los pedidos y hagas esto, ya, ¿no? Te parametrizan. Y eso pasa a nosotros como consumidores, nos pasa como ciudadanos, que es el escándalo de Cambridge Analytica, y nos pasa como trabajadores, nos pasa en todos los órdenes de la vida, ¿no? Porque no es solamente a través de un algoritmo, sino también a través de un software de vigilancia en una computadora, a través de la cámara de seguridad de la oficina, digamos, ¿no? Se empieza a diseñar un dispositivo disciplinario para que vos te comportes así. Entonces ahí es donde nosotros decimos, no, lo que se necesita entonces es empezar a disputar esos espacios de poder, ¿no? O sea, que los trabajadores tengan una agenda para disputar esos espacios de poder. Y que no sea vos te tenés que automatizar. Digamos que, porque si no parece que para que la automatización no nos saque el empleo, nos tenemos que automatizar nosotros, ¿viste? Y nos tenemos que convertir en robots.
Yo lo veo, o sea, y nos pasa a todos. A mí me da un poco de cringe el concepto creadores, pero en este momento voy a englobar ahí. Nos pasa a todos los creadores que estamos, che, ¿qué mierda pasa en Instagram? no importa lo que hagamos, pones botones, no pones botones, pones link, no pones link.
Nosotros ponés música, no pones música.
Claro, trabajamos de eso. No es que vendemos jabones y necesitamos que Instagram nos muestre, sino que necesitamos que Instagram nos muestre, pues nos vendemos a nosotros. Y es ya más instrucciones que la Macarena. Y no lo logramos ni siquiera, pero nos está pasando a todos los que yo conozco. Es como, Instagram me tiene liquidado, me baneo. O sea, no importa, una página de memes, un influencer, un periodista. Es como, y estamos intentando con mucho esfuerzo formatearnos para que Instagram nos quiera. Y encima nos desprecia. Encima claro. No nos quiere.
O sea, es vos claramente estos el premio de castigo, sí.
Claro, o sea, estos dispositivos que yo acabo de explicar los ves en tu vida cotidiana a través de un algoritmo, en una plataforma, en una red social. Imagínate en otros espacios como, en, no sé, en una empresa de delivery, en una empresa de transporte de pasajeros, digamos, ¿no? Y en cualquier lugar, porque esto también es importante entenderlo, se está empezando a usar algoritmos para seleccionar personal, para calificar. Hay procesos de calificación docente para que te juzgan a través de algoritmos. Y siempre la idea es esa, es comportarte de determinada manera, porque si no te van a caer los premios y castigos y te van a caer con todo. Entonces ahí es donde nosotros, me parece que como jóvenes, tenemos que empezar a entender estas problemáticas y empezar a esto de lo colectivo, decir, che, no, loco, ¿cuáles son los nuevos derechos laborales que necesitamos? Y para mí, primero, bueno, obviamente privacidad, protección de datos de trabajadores, pero también auditoría algorítmica, ¿no? Que me expliquen cuáles son esos sistemas y cómo los analizan, porque si no, al final parece que la tecnología es neutral y decide en base a información perfecta. Y esto no es así, esto ya, digamos, todos sabemos que no es así, ¿no? ¿Y qué rol le toca a las mujeres, no? Porque si encima la tecnología la diseñan hombres en el norte global, blancos,
claro,
heterosexuales, claro, ¿viste? Ya estamos en el horno.
Qué difícil, ¿no? Ahí no hay posibilidad de revertir ningún tipo de nada. No.
Y en esta lógica que hablas de la necesidad de una organización, mi pregunta es, ¿quiénes son los patrones? O sea, nos organizamos, pero ¿a reclamarle
ante quién?
¿A quién?
Bueno, ese también es un tema muy interesante porque, ¿qué pasa? Las empresas, las grandes empresas de tecnología se han vuelto patrones de patrones, ¿no? O sea, esto que vos decís es como que nosotros le damos el servicio tecnológico al capital industrial más periférico. Entonces, mi empresita, mi pyme, contrata un servicio de Google para administrar no sé qué. Entonces, al final, vos perdés un poco el control de quién es el patrón de tu empresa. Por ejemplo, en el Sindicato Internacional de Servicios Públicos están hablando de la privatización indirecta de los servicios públicos, ¿no? Porque, por ejemplo, vos tenés la educación pública, no, la educación es pública, pero las clases virtuales se dan a través de Google Classroom. Bueno, entonces la educación no es pública. No, claro. ¿Entendés? Es una privatización indirecta de los servicios públicos. Bueno, acá está pasando un poco lo mismo, digamos, en el sector privado, donde al perder soberanía tecnológica, al perder la capacidad de diseño de nuestras propias tecnologías, sobre todo en el sur global, terminamos siendo dependientes de tecnologías que están diseñadas en otro lado. Entonces, un poco yo a vos te preguntaba, te escuchaba en la primera parte del programa que decías, bueno, ¿quién se queda el valor de mi trabajo? ¿No? ¿Dónde está? ¿Qué
sabemos
onda?
Sabemos que siempre hay un patrón. O sea, eso es la teoría clásica del valor, ¿no? Sabemos que un trabajador produce plusvalía, eso se lo queda a alguien, está bien. Pero ese 10% que se generó, que es muchísimo. Se empobreció la gente con la pandemia, lo sabemos, pasó en todo el mundo. Bueno, crecimos 10%, ¿dónde está? ¿Cómo es que baja la participación del salario en la riqueza un 5% y sube la misma proporción en las empresas, en las ganancias, los dividendos?
Bueno, ahí es donde entendés, donde uno podría empezar a entender el capitalismo digital, cómo la acumulación de plusvalía, si lo queremos en clave marxista, la acumulación de plusvalía en el procesamiento de los datos. O sea, ¿quién se está quedando con ese valor que vos generás como generadora de contenido o creadora? Y se lo está quedando Instagram a través de su procesamiento algorítmico para el diseño de tu conducta. Digamos, ahí es donde está el valor. O sea, ¿a vos Instagram te paga por postear el contenido? No.
Capaz Arcor también se lo está quedando. Yo me imagino que Arcor se lo debe estar quedando también.
Sí, pero vos fíjate que las grandes empresas de tecnología son las grandes ganadoras de la pandemia.
Sí, Amazon. Bueno, Elon Musk se compró por una deuda argentina Twitter.
Claro.
Una deuda argentina le salió.
Una deuda argentina, tal
¿Dónde
cual.
¿Dónde está mi cuenta? Quiero cual. El dinero de mi cuenta de Twitter. Ya.
Y de hecho, en este momento en la historia de la humanidad se está dando un fenómeno que nunca antes se dio, que el 20% de la bolsa de valores a nivel internacional la tienen 5 empresas. O sea, imagínense el valor que tienen esas empresas, la masa de dinero que manejan esas empresas, que tienen el 20% de la bolsa. O sea, Es muy notorio el poder concentrado que han generado las grandes empresas tecnológicas. Entonces ahí es donde vos decís, bueno, ¿dónde fue mi valor? Y tu valor gran parte fue para allá, digamos. O sea, no, ni siquiera se quedó acá. Entonces también un poco la pregunta es, bueno, desde Argentina, ¿cómo hacemos para sobrevivir a esa dependencia, ¿no? Esa dependencia tecnológica. Y ahí las respuestas son variadas, porque vienen con el movimiento de software libre, con el movimiento cooperativista, ¿no? Con el diseño de tecnologías propias. Pero todos sabemos que hay limitaciones con respecto a eso, porque vivimos en un país que tiene recursos humanos limitados, recursos financieros limitados, ¿no? O sea... Entonces, un poco lo que hay que empezar a demandar también como jóvenes es políticas activas desde el Estado de desarrollo tecnológico. No puede ser que el Estado contrate a Google o contrate a quien mongo sea, digamos, ¿no? Hay que ponerse a la cabeza y decir, bueno, vamos a hacer un desarrollo nacional para las pymes periféricas y para las empresas nacionales. Pero bueno, más allá del debate en torno al desarrollo, sí es cierto que si no hacemos algo, y el mundo del trabajo viene devaluado cada vez más, pero yo creo que más que por un proceso económico, también por esta falta de lucha colectiva que hay. Porque yo creo que al capital, siempre, siempre a lo largo de la historia de la humanidad, cuando la clase trabajadora le ha dado pelea, la clase trabajadora ha obtenido respuestas. Y es lo que está faltando un poco en este capitalismo digital, ¿no? Estas demandas que se hacen presentes y que parece que no llegan nunca, ¿no? Y hasta las más evidentes, como el derecho a la desconexión digital, cuesta tanto, ¿no? Digo, o sea, y es un derecho que me parece que todos lo podemos palpar y todos lo sentimos, ¿no? Cuando vos llegas el fin de semana y te siguen llamando, son las 2 de la noche, te siguen mandando mensajitos... Y vos decís, bueno, ¿en algún momento cortamos? Porque si no, al final yo no trabajo 8 horas, trabajo 18, ¿viste? Estoy todo el día laburando.
Así, claro, es que funciona así.
Salió mucha música nueva esta semana que hace a nuestra generación también. En 2 minutos seguimos con Sofía Jacerra, pero antes una canción muy importante para nosotros. Todas a favor del disco nuevo de Basónicos por ahora.
Sí, mi voto es positivo.
Todas a favor, Jorge también a favor, todos a favor.
Acá Flor también dice a favor.
Flor también. Ahora antes de irnos vamos a hacer las menciones correspondientes.
Sí,
seguimos con Sofía Jacerra. En base a lo que venís planteando, ¿no? Este rato de una cierta organización que falta. Si querés, volviendo a postulados tradicionales de la fábrica es el lugar de organización de los trabajadores y demás, sea la fábrica, sea la oficina, sea lo que fuera, no importa. ¿Cómo hacemos ahora? que mucho, que es una bici, ¿me entiendes? Yo sé que se ha formado el sindicato de trabajadores de plataformas con mucho esfuerzo y demás, que es una bici, que es un Uber, que es nosotros intentando conseguir likes en Instagram o lo que fuera.
Sí, yo creo que las formas de organización tradicionales no han muerto, tienen que seguir estando, pero hay que sumar formas de organización, me parece, nuevas y novedosas, y ahí tiene que ver también el ciberactivismo, ¿no? Empezar a realmente entender el ciberactivismo como una forma de protesta social importante. Digamos, o sea, el sindicato hace lo que tiene que hacer y es una estructura institucional que sirve, pero me parece que hay que sumar nuevas estrategias, ¿no? Esto que vos decías, bueno, si la fábrica era el lugar de encuentro, el lugar donde afiliaban a los trabajadores, donde generaban conciencia social, bueno, la fábrica se movió a una computadora, digamos, a un celular más que una computadora, ¿no? Con lo cual se tiene que mover ahí, digamos, el activismo y el poder mandar mensajes. Yo a veces escucho mucho a la gente grande, ¿no? Decir, no, porque los jóvenes ya están todo el día en el telefonito, no tienen conciencia de lo colectivo, son individualistas, ¿no? Como una protesta de por qué. Y yo a esa gente le respondo, bueno, no sé, las mujeres con un color y una consigna lograron prender fuego a América Latina en la campaña del aborto, digamos, o sea...
Y ahora se está tomando incluso en Estados Unidos, totalmente. Se está debatiendo en este momento, utilizar el verde,
ayer
el verde.
A vestirse de verde porque Estados Unidos está por dar de baja el aborto legal que...
Sí, hay un proyecto de borrador. Ellos funcionan de una manera distinta en cuanto a nuestra legislación per se, pero surgió un borrador de uno de los jueces conservadores, hay mayoría conservadora en la Corte de Estados Unidos, diciendo, y la verdad que Roe versus Wade, que es el caso específico, no tendría que haberse dado de esta manera, y lo siento mucho, pero nosotros no queremos garantizar el acceso al aborto, y por eso se está movilizando. Y ahí también hay una movilización que viene justamente, entre comillas, copiada de lo que se logró aquí en América Latina primero.
Totalmente, y yo a lo que voy es que me parece que los dispositivos de protesta tienen que pasar por campañas interesantes de comunicación, a ese punto iba, ¿no? O sea, más allá de la campaña del aborto en sí, lo que digo es interesante cómo el color, el mensaje, interpela a los jóvenes se movilizan, logran algo. Entonces, me parece que hay que empezar a tener ese tipo de estrategias, ¿no? En el sentido de que La comunicación es una parte sumamente importante y yo veo que muchas veces hay instituciones que no invierten en la parte de comunicación de cómo transmitir a las nuevas generaciones, en algunos casos sindicatos, ONGs, el propio gobierno.
Sí, el Estado le cuesta bastante.
Por eso, no invierten en buenos comunicadores, buen manejo de redes, buenas campañas de comunicación y ahí es donde se da la disputa, digamos. O sea, ahí es donde está la verdadera disputa de cómo vamos a generar una conciencia colectiva, más allá del institucionalismo, que es sumamente importante, no lo estoy degradando acá, ¿no? O sea, me parece que es importante seguir una estructura institucional, pero veo que está faltando un poco eso, ¿no?
A la vez esa conciencia colectiva la tenés que generar a través de esas plataformas contra las que en teoría pelearé, que tampoco sé cómo uno se organiza contra Meta, ¿me entendés? O sea, la verdad que es mucho más sencillo organizarse eso en una pyme de lo que fuera, contra un patrón que capaz le está peleando para sostener también que es el que genera laburo y demás. O sea, pues sabemos que es en efecto difícil encarar una empresa en Argentina y me imagino que en un montón de lugares. ¿Cómo te organizás contra Meta? ¿Cómo te organizás contra Amazon? Desde Amazon, es
en Twitch. Bueno, claramente, fíjate, el sindicato de trabajadores de Amazon que surgió hace un par de semanas atrás en Staten Island, se puede organizar. Y ni siquiera fue un trabajador de Amazon, fue un trabajador que lo había echado de Amazon y organizó el sindicato desde afuera de Amazon, ni siquiera un trabajador. O sea, él no podía entrar todos los días al negocio y salir al centro logístico y hablar con los compañeros. No podía hacer eso porque a él lo habían rajado del laburo. Y sin embargo lo logró. ¿Y cómo lo logró? Y bueno, lo logró con una bruta campaña de comunicación, hablando con la gente, yendo desde la base, ¿no? A través de redes, a través de... Y bueno, y ahí se logran las cosas, me parece. Entonces hay que empezar a tener otro tipo de estrategias y que me parece que tienen que surgir desde la juventud, ¿no? Y de alguna manera están surgiendo, ¿no? No quiero criticar porque me parece que hay muchas propuestas interesantes de la juventud. Por ahí lo que estaría faltando más son mensajes claros de respecto de qué es lo que demandamos o qué es lo que queremos, ¿no? Si vamos a querer el derecho a la desconexión o si vamos a querer, no sé, la auditoría algorítmica, la protección y la privacidad. Bueno, ¿qué vamos a reclamar en esta nueva era digital, ¿no? Y empecemos con uno y vamos después a por todos, digamos. Entonces, Porque propuestas están surgiendo, lo que me parece que está faltando un poco es armonizar los discursos para que se oigan fuertes y claros, ¿no? Yo soy esperanzadora respecto al futuro, porque creo que el movimiento sindical en general, la clase trabajadora y la juventud siempre han logrado encontrar la respuesta. A veces nos tarda más, a veces nos tarda menos. La revolución digital nos golpeó a todos como un mazazo, porque fue en menos de 10 años que nos cambiaron todo el paradigma productivo y de repente ya no eras más trabajador en relación de dependencia y eras un pluriempleado autoprecarizado, como decís vos. Entonces creo que nos pegó como un mazazo y eso nos llevó a que nos cueste mucho levantar la cabeza y decir, bueno, ¿qué está pasando acá? Pero poco a poco la gente yo creo que está levantando la cabeza y diciendo, che, acá me están cagando, ¿no? O sea, no puede ser que... Y de hecho ya hay mucha gente que los fines de semana ni mira el celular, no te contesta. Y está bien, ¿no?
Sí,
empezar
obvio,
a autoimponer el límite. No debería ser así. Debería ser que tu empleador no te mande mensajes, porque si no vos lo lees e igual te quedás pensando.
Te liquida. Claro. Te liquida.
Qué maravilla el archivar todo. No te enterás,
¿no? Me sirve. Sofía Escacerra, espectacular. Me encanta que además hiciste un montón de cosas en muy poco tiempo. Me encanta la gente que habla rápido.
Somos todos así.
Gracias por este rato, por venir hasta acá y por todas estas ideas.
No, por favor, gracias a ustedes por invitar y bueno, nada, las órdenes a seguir pensando el futuro del trabajo que nos toca a los jóvenes.
Bien.
Igual que es esperanzador.
Sí, nos dejó una, sí, no es lo que yo hago, ella dejó una bendición. Yo tipo, bueno, ahora es sentarse a esperar que todo termine.
No.
Claro.
Mi propuesta, mi plataforma, sentarse a esperar que todo termine.
No, por favor, jamás.
El beso para Jorge Escobar en los controles, para Lali Rombolá en la producción. Ahora sí, la bienvenida oficial a Flor Trevino. Ha salido todo bárbaro. Salió todo espectacular, que se ocupa de que este programa salga al aire a través de stream en YouTube, que es de Google. En la cuenta de Nacional Rock 93.7. Ese es el nombre de esta radio que nos cobija con tanto cariño.
Ivana Yerma con ustedes, señores y señoras.
Sol Rodríguez Garnica. El miércoles que viene a las 8 de la noche nos vamos a encontrar nuevamente para hacer Ser Millennials Hoy y otro de los temones que salió esta semana, muy importante para nuestra generación, es de Male Pichot y Tu Vieja. ¡Chau!
Sabes, quizás no queda bien salir con un bebé de solo 23, pero no entendés. Lo tenés que ver. El inconveniente. Woody Allen se casa con su propia hija y a vos no parece molestarte demasiado. Tiene que salir un documental para que te empiece a molestar. Pero por favor, el muchacho me quiere por cómo soy, no le importa mi cuerpo desvencijado. Quizás tiene cierto aprecio por mi dinero, pero ¿quién no quiere el dinero? Bueno, basta, che, no me hagan hablar.